Abejorro Media presenta La Mesa Apuesta. Hoy es jueves 28 de marzo de 2024. ¡Comenzamos! Tradición de cada episodio de La Mesa Apuesta, Manual del Buen Apostador, la serie de estrategias, recomendaciones, buenas prácticas para que seamos mejores jugadores. Andrés, ¿qué tenemos esta semana?
Rich, vamos a hablar de comprar barato y vender caro, como en cualquier mercado se tiene que hacer. Vamos a empezar diciendo, en las apuestas, como en los deportes, siempre hay rachas. ¿Estamos de acuerdo? Hay rachas positivas, rachas negativas. Y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso, ¿no?
Sí, básicamente piénsalo como en las bienes raíces, ¿no? Siempre estás buscando comprar propiedades baratas y que contigo suban su precio, y cuando sean propiedades caras, entonces tú después lo vendas. Aquí pasa lo mismo. Cuando un equipo viene de 5, 6, 7 victorias consecutivas, el mercado siempre tiende a sobrevalorarlo. Te lo van a empezar a vender más caro porque la gente a ciegas piensa que va a ganar, el casino lo sabe, y entonces infla los momios a su favor. Y lo contrario, cuando un equipo viene de una racha negativa, se requiere de mucho valor, de mucho coraje para apoyarlo, pero suele ser una buena proposición, Andrés, porque nadie quiere apostarle a un equipo que está en una mala racha. Nadie quiere apostarle a un equipo malo, y eso nos da un valor añadido.
¿Cómo identificamos estas rachas o estas oportunidades? Obviamente con las estadísticas, Rich. Nosotros ya hemos hablado de estadísticas avanzadas, pero hay todo tipo de estadísticas que podemos revisar para ver si una racha es real, si una racha mala o buena es real, o simplemente es un espejismo y podemos aprovecharnos de los momios que nos da el casino.
No tengan miedo de llevarle la contra a la mayoría, no tengan miedo de llevarle la contra a las tendencias. Eso siempre va a ser una estrategia positiva en el mundo de las apuestas y los pronósticos deportivos, amigos.
Listo.
Venga, pues esta semana de entrada, primer tiempo para nuestro menú de apuestas, Andrés, vamos a hablar de la Premier League, Manchester City frente al Arsenal.
¿Qué traes? ¿Qué
duelo espectacular? Del lado de las estadísticas no hay mucho que decir. Son dos de los tres mejores equipos de la liga en todas las métricas relevantes. Goles a favor, goles en contra, tiros a puerta, goles esperados, goles esperados. Lo que ustedes me digan, tenemos a dos de los tres mejores equipos de la liga. En octubre, que se enfrentaron en la primera vuelta, el Arsenal se impuso 1-0 jugando de local, pero ningún equipo, Andrés, superó los 0.90 goles esperados. Eso nos dice que fue un partido trabado, en el que hubo poca cantidad y calidad de las oportunidades de peligro. Yo creo que vamos a tener un fenómeno similar para este segundo enfrentamiento. Hay muchísimas lesiones, muchísima incertidumbre. John Stones, ¿no?, que se lastimó en el amistoso de la semana pasada frente a Brasil. En el Arsenal está en duda Bukayo Saka, Gabriel, Martinelli. Eso me hace también ser un poquito reservado al desempeño de las ofensivas, sobre todo en ambos equipos. El factor clave para mí, Andrés, es que estos dos equipos están disputando el título de la Premier. O sea, están en la carrera por el título de la Premier a falta de 9 partidos. Aunque ninguno está obligado a ganar, nadie quiere perder este partido. Creo que va a ser un partido igual de cerrado que el de la primera vuelta. Entonces, primer pronóstico, Andrés, menos de 2.5 goles, que nos paga una cuota positiva de más 110. Le vamos a apostar los 100 pesos tradicionales de la mesa apuesta, recibiríamos 110 si ganamos. Y segundo pick, porque okay, o somos apostadores o somos payasos, nos vamos a ir con el empate.
Ok.
Más 280, el empate es una proposición de muchísimo riesgo en el fútbol, porque no es lo más usual, pero no lo quiero dejar pasar, Andrés. Creo que va a ser un partido de pocos goles y muy cerrado.
Y obviamente suele pagar muy bien el empate, sí, ¿no?
Porque justo casi, por lo mismo. Casi 3-1 de la cantidad que vamos a arriesgar.
Perfecto, pues momios positivos aquí siempre los vamos a dar en la mesa puesta. Y ahora vámonos a la ensalada, Rich. Volamos hacia España, Real Madrid contra Athletic. Vamos a empezar hablando del visitante, que ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos. Parecería en papel que tiene una buena racha. Justamente nos vamos a aprovechar de lo que vimos en el manual, pero recuerden que aquí destapamos el cofre para ver la realidad, ¿no?
Y el cofre lo sacamos más bien de repente.
No, el cofre del coche.
Ah, bueno.
Aunque lleva 4 goles en estos 3 juegos de los que les hablo, solo ha justificado 3 goles según sus estadísticas avanzadas, sus oportunidades de gol, ya saben, calidad y cantidad. Y realmente están alzadas estas estadísticas por un partido, que fue contra el Alavés, que es la quinta peor defensiva como visitante. Entonces, inflaron un poco estas estadísticas con todo y que ya de por sí son malas, ¿no? En sí, como visitante, promedia apenas 0.66 goles esperados a favor. Ya saben, justifica con sus ocasiones y calidad y cantidad de goles solo menos de un gol por partido. Entonces, una ofensiva bastante, bastante mala. Y el Madrid, bueno, ya lo sabemos, como local además es mucho más fuerte que inclusive en toda la liga, ¿no? No ha perdido un solo partido en toda la temporada y solo lleva 2 empates en 14 partidos. lleva a Rich el Madrid 38 puntos conseguidos de 42 posibles. Solo ha perdido 42, digo, solo ha perdido 4 puntos posibles. Entonces, en casa es prácticamente infalible. De por sí siento que nos están dando un momio bastante, bastante asequible para que sea el Real Madrid en casa. Pero ahora lo vamos a tomar con un menos uno, que nos está pagando 91 pesos por cada 100 apostados. Si me ayudas a decirle al público qué significa el menos uno.
Aquí, Andrés, lo que Andrés quiso decir es que si el Madrid gana solo por un gol, empataremos nuestra apuesta, nos regresa nuestro dinero y ahí acaba. Para que cobremos la proposición, necesitamos que gane por dos o más goles. Evidentemente, ¿no? De ahí sale el menos uno.
Exacto.
Le restan un gol el partido. Para los casinos empieza 1-0 a favor de...
Gol de vestidor en contra del Real Madrid.
Exactamente, básicamente. Bueno, pues ahí está el segundo pick de Andrés. Vámonos al plato fuerte. Liga MX, Andrés. Monterrey frente a Chivas. Monterrey, que es líder del campeonato, ¿no?, en estos momentos. Voy a tomar una página del manual del buen apostador que mencionábamos, Andrés, en el tema de comprar barato y vender caro. Voy a vender al Monterrey, porque aunque es el primer lugar de la tabla, Andrés, no ha perdido en este campeonato, pero me parece un espejismo. El Monterrey no es el mejor equipo de la liga. En sus últimos 5 enfrentamientos, solo en 2 de ellos ha generado más ocasiones de peligro, más goles esperados que su rival. Y esto tomando en cuenta que ha enfrentado a 4 de los 5 peores equipos de la tabla. Entonces, ¿ha sacado los resultados? Sí, pero no ha lucido bien jugando frente a los peores equipos de la Liga MX. Chivas, Andrés, es el caso opuesto. A ellos los voy a comprar baratísimo. En este momento nadie se atreve, nadie quiere respaldar al Guadalajara, que ha ganado solo 1 de sus últimos 4 enfrentamientos. Pero es la inversa, porque en 4 de los 5 ha generado más cantidad y calidad de oportunidades de peligro que sus rivales. Simplemente Chivas no ha logrado
concretar,
básicamente, ¿no? Con pocas oportunidades, sus rivales les han metido muchos goles y ellos, a pesar de estar generando y estar en el terreno de juego de sus oponentes, no logran meter los goles decisivos. Chivas, doble oportunidad, ¿no? Significa empate o victoria del Guadalajara, nos da un resultado positivo en esta apuesta. Cuota, Andrés, de más 125. Otra vez, hoy traemos un montón de momios positivos.
También quiero decir que lo que dice Rich es que mientras más ocasiones de gol, aunque no entren en algún momento, tarde o temprano nos dice la estadística que van a entrar, positiva. La regresión a la media, ¿no?
Sí, y es un tema filosófico. Habrá quien sea feliz de respaldar a estos equipos muy eficientes, muy letales, porque con una oportunidad pueden concretarlo. Yo soy más bien de la filosofía que yo, quien sin importar si va a acabar un gol o no, respaldar a aquellos equipos que sé que van a estar encima
constantemente de llegando a la portería contraria.
Bueno,
Rich, pues nos vamos al postre y vamos justamente a empezar con el béisbol. El béisbol de las Grandes Ligas, que hoy, jueves, es el Opening Day y vamos a aprovechar. Ustedes ya van a saber qué pasó entre el primer partido de los Yankees y los Astros, pero vamos a hablar del segundo partido, que es mañana viernes. Por los Yankees va a pichar Carlos Rodón, que es un pitcher ya veterano de muchos años. Ha tenido sus muy buenas temporadas, tiene talento el señor, pero últimamente no ha estado sano y ha estado sin ritmo. El caso del año pasado, Rich, que tuvo 6.85 de ERA, de promedio de carreras por cada 9 entradas. Es un promedio altísimo, señoras y señores. Es difícil que pueda regresar al ritmo que tenía hace 2 años. Luego. Yo creo que se va a tardar unas 3-4 salidas o chance un poco más para poder regresar al nivel que sabemos que tiene. Algo parecido pasa con el pitcher de los Astros, porque sabemos que el béisbol se trata, Rich, de primero que nada analizar a los pitchers abridores.
Las apuestas de béisbol, Andrés, son número 1 picheo, número 2 picheo, número 3 picheo, número 4 picheo y así sucesivamente.
Número 5, un poquito de
line-up. Un poquito de bateador, exacto.
Perfecto. Bueno, Cristian Javier es el señor que pichea por el lado de los Astros. Y, a ver, aunque también ha tenido sus temporadas productivas, el año pasado también tuvo una temporada bastante, bastante malona, bastante mediocre, empezando por su grave problema que ha tenido toda su carrera. Muchas bases por bolas. Y eso normalmente lidera a carreras, ¿no? Descontrolado y también permite muchos hits, ¿no? Tiene esta estadística que se llama WHIP, que mide bases por bola y mide los hits en contra. La tiene bastante, bastante altita el señor Cristian Javier. Y además, el año pasado, 4.6 de promedio de carreras también. Es también bastante, bastante alto. Entonces, con dos grandes ofensivas que tienen los Yankees y los Astros, obviamente sanas, porque él está empezando la temporada, creo que van a empezar a agarrar a palos a los dos pitchers y nos vamos a ir por las altas. En este caso, tienen que hacer 9 carreras o más, Rich, para que podamos cobrar nuestra apuesta.
Ahí está, un partido ofensivo, no importa quién gane, y Andrés estaría en lo correcto en su predicción.
Exactamente.
¿No? Venga, con esto terminamos los picks, los partidos de esta semana, pero antes de despedirnos, ya lo saben, tenemos el digestivo, una última dinámica entre Andrés.
¿Qué traes?
Entre Andrés y un servidor. Me toca a mí, con pretexto del opening day, Andrés. Una de las cosas más bellas del béisbol, ¿no?, y de ir a ver béisbol, definitivamente es la comida en los estadios. Entonces, en 2019, hace apenas 5 años, Grandes Ligas condujo una encuesta entre un montón, millones, cientos, decenas de miles de aficionados, no sé cuántos fueron, preguntando cuáles eran las 5 comidas favoritas que se consumen en un estadio de béisbol.
Ok, muy interesante.
Entonces fue como 100 aficionados de béisbol dijeron, en Estados Unidos, ¿cuál crees que son las 5 comidas más populares?
¿Más populares?
Más populares.
Ok, voy a empezar con el hot dog.
No, no está el hot dog.
¿Cómo crees? Pues no es lo más básico.
Puede ser, pero la gente en Estados Unidos dice que no les gusta
¿Algún tipo de sándwich o hamburguesa?
No, no hay ningún sándwich o hamburguesa.
¿Más como alguna botana?
Hay botanas por ahí.
¿Palomitas? ¿Cacahuates?
Cacahuates.
Esa es la,
aunque
esa es
no típica. Lo creas, número es típica, 4. Sí. En la gente en Estados Unidos les gusta comer cacahuates mientras están en el béisbol.
¿Alguna cosa dulce?
Sí, hay una cosa dulce.
Caray, ¿qué será? No, bueno. ¿Helado?
Sí.
No, ¿helado?
Justo, sí.
¿Helado?
Helado, aunque no lo crean, en Estados
Unidos... No lo había esperado, fue aventaron al aire.
Es que piensan, el béisbol es un deporte de verano, de mucho calor, al aire libre en Estados Unidos. No solo helado, Andrés, sino como este helado suave de máquina, ya sabes, el que aquí es como de yogurt.
Como de yogurt.
Es el platillo, la botana más popular.
¿Esa es la uno?
Esa es la más popular.
Órale.
Espérame, tienes razón, el hot dog sí estaba en... ¡Ups! Ahorita revisando sí estaba el hot dog.
¡Qué paso!
Te quedan dos oportunidades.
A ver, pues algún tipsito.
Son cosas que no encuentras en México, ¿no? Salado. ¿Pizza? No, salado, botana, viene de Alemania.
Ah, ok,
Tiene un...
Una salchicha, una hamburguesa.
Por ahí te soplaron la respuesta, no, no es una salchicha. ¿Hamburguesa? Enredado así, como si fuera un nudo alemán, salado.
Ah, pretzel.
Un pretzel, sí, el pretzel en Estados Unidos. Las 5 la vamos a dejar.
Nachos.
No, no son nachos. Los 5 son las tiras de pollo. Pollo frito.
Ok.
La verdad, Andrés, después de ver esta lista, ahora entiendo por qué yo me quedo mejor.
¿Por qué son tan buenos los cueritos en México?
Pues ¿no? Sí, me quedo yo mejor con los tacos de cochinita, ¿no?
Exacto.
Con
exacto.
El Monster Dog del Palacio Sultán, ¿no? Los lonches, lo que se les ocurra acá en México.
Los tacos de cochinita mejor.
Ah, pues ahí está. Listo, señores y señores, con esto terminamos la mesa puesta de esta semana. Muchísimas gracias por seguirnos, ¿no? Pero... Van a tener grandes picks para que se acuerden de nosotros cuando cobren este fin de semana. No se olviden de suscribirse y activar notificaciones. Déjenos sus likes y sus comentarios. Síganos en esta y en todas las redes sociales como Abejorro Media. Andrés Ornelas.
Nos vemos hasta la próxima.
Este programa únicamente tiene fines de entretenimiento. Las apuestas deportivas están prohibidas para menores de edad. Diviértete responsablemente.